revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, edición número 13 de Octavo Mandamiento, que realizamos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Marruecos cierra los pasos fronterizos para interrumpir el éxodo migratorio en medio de una fuerte tensión con España y el bloque europeo. ¿Es España una marioneta de Marruecos y Estados Unidos? El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llama a evitar la militarización del Ártico. La cuenta oficial de Israel en Twitter publica un emoji de cohete por cada misil disparado desde la Franja de Gaza. Instituto Cervantes. 3 décadas de promoción de la cultura española por todo el mundo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 19 de mayo, la policía marroquí cerró el paso fronterizo de Tarajal para interrumpir así la llegada de migrantes indocumentados. Esta decisión se toma luego de que, durante 2 días, el gobierno marroquí desprotegiera sus fronteras, permitiendo así la entrada a la ciudad española de Ceuta de unos 8.000 migrantes indocumentados, 4.800 de los cuales ya han sido devueltos a su país.
Sí, Javier, desde un primer momento algunos consideraron que esta desprotección de las fronteras era una represalia contra España por haber dado acogida a mediados de abril al secretario general del Frente Polisario, quien está internado en un hospital en Logroño, aquejado por coronavirus y presuntamente también por cáncer. Y aunque tanto la ministra de Asuntos Exteriores de España y el del Interior aseguraron que ambos hechos no tenían relación, lo cierto es que las recientes declaraciones de las autoridades marroquíes parecen decir lo contrario.
Sí, como que lo dejan en evidencia, ¿no? Porque el ministro de Estado de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento, Mustafa Ramid, aseguró que España sabía que el precio por subestimar a Marruecos es muy alto. Y un día antes también la embajadora de Marruecos en España había asegurado que hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir.
Y esas consecuencias se han visto en Ceuta. Y es que en esa ciudad los ciudadanos se han visto desbordados por el arribo masivo de inmigrantes, todos a nado o llegando en rudimentarias embarcaciones, lo que ha provocado que muchos se encerraran en sus casas por miedo y que el gobierno español hiciera un fuerte despliegue militar en la zona. Un poco para evitar nuevos ingresos y otro poco para socorrer, Javier, a quienes llegaban exhaustos o con síntomas de hipotermia. Han sido muchas las imágenes que hemos podido ver de militares y policías españoles socorriendo a niños, bebés, mujeres y muchos jóvenes que estaban llegando. El presidente Pedro Sánchez aseguró que defendería con firmeza las fronteras, pero desde la Comisión Europea llegaron las condenas más fuertes hacia Marruecos.
Es verdad, Karen. Por ejemplo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margarita Ginás, avisó de que Europa no se dejará intimidar o chantajear por nadie en materia migratoria, a la vez que ofreció a España medios y recursos para asegurar las fronteras en Ceuta y Melilla. Ceuta es Europa y lo que pasa ahí no es un problema para Madrid, es un problema para todos. A la vez que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresaba en nombre de la Unión Europea su solidaridad con España y reclamó a Marruecos cooperación y confianza.
Sí, también el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas se pronunció y calificó como angustiosas las imágenes que llegaban desde Ceuta y pidió a España y a Marruecos colaboración para calmar la situación. Mientras, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, defendió la buena relación que debe existir entre la Unión Europea y Marruecos y llamó a preservarla gestionando el problema migratorio con espíritu de cooperación y diálogo.
Bueno, después está el lado de Estados Unidos, ¿no? Que ha evitado hacer comentarios sobre esta crisis. Aseguran que se trata de una cuestión bilateral. Estamos al tanto de la situación en Ceuta, pero dejamos que sean los gobiernos de España y Marruecos quienes comenten este tema, dijo a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado.
Lo cierto es que tras todas estas declaraciones, este miércoles 19 de mayo, la situación entró en una relativa calma luego de que Marruecos controlara sus fronteras y así cesara el ingreso de más inmigrantes indocumentados. Pero muchos se preguntan, ¿y cómo lograron calmar las aguas después de un momento tan tenso? Bueno, hay dos acciones que ha tomado el gobierno español que podrían explicarlo. Uno, que el gobierno español ofreció 30 millones de euros a Marruecos para pagar el despliegue policial en sus fronteras para así evitar esta migración descontrolada. Y otra es que la Audiencia Nacional informó este martes que reabrió una querella contra el líder del Frente Polisario por supuestos delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. Se trata de una causa que ya fue archivada en octubre del año pasado por falta de una comisión rogatoria. Y ahora, en medio de esta crisis diplomática y migratoria, el juez le notificó que debería comparecer ante los juzgados una vez reciba el alta hospitalaria.
Pero, sin embargo, Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, se negó a firmar la citación de la Audiencia Nacional que pretende tomarle declaraciones el próximo 1 de junio hasta que no consulte antes con la embajada argelina y con personas de confianza. Recordemos que Ghali fue acogido en España por razones humanitarias y a petición de Argelia, un socio clave para el país ibérico, porque es el principal, y esto no es menor, suministrador de gas al mercado español. Por su parte, el delegado del Frente Polisario en España instó a separar las medidas de presión tomadas por Marruecos en el tema migratorio con la acogida de Brahim Ghali. A su vez, aseguró que una vez reciba la alta médica, Ghali podría abandonar España.
Javier, ¿pero cómo se llegó hasta acá? Porque es la pregunta que muchos se hacen.
Bien, esto tenemos que retrotraernos hasta enero de 2020, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su plan de paz, aquel famoso acuerdo del siglo, ¿no?, que todos recordarán, para resolver el conflicto árabe-israelí y que fue bien acogido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero rechazado por la Autoridad Nacional Palestina. Ya en septiembre de 2020, cuando había sido rechazado en una gira que había hecho Kushner por algunos países, la Casa Blanca fue escenario del que ya han vendido como el mayor acuerdo de paz en Oriente Medio en 42 años. La firma del establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein e Israel. En ese momento Trump anunció que al menos 5 o 6 países más se sumarían a esto, países árabes. Pero bueno, lo que nos interesa es cuando llegó el turno de Marruecos, ¿no? Marruecos hizo lo propio y el 10 de diciembre fue premiado con menudo caramelito por Trump, ¿no? Y lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter. Hoy he firmado una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la única base para una solución justa y duradera para la paz perdurable y prosperidad. Fue lo que tuiteó, ¿no? Pero de ahí se sucedieron más hechos, Karen.
Sí, por ejemplo, la plataforma de análisis internacional de Political Room señala otros varios aspectos. Por ejemplo, señalan que en diciembre de 2020 el primer ministro de Marruecos declaró que la cuestión de Ceuta y Melilla sería abierta en su debido tiempo. Apuntan ellos también que esto es un dato muy relevante porque el primer ministro marroquí pertenece al Maicén, que es un pequeño grupo de personas que rodea a Mohamed VI. Explican además que la gente del Maicén y no el Parlamento es quien dirige el futuro de Marruecos.
Apuntan también que después, a inicios de 2021, comenzó la oleada de pateras con destino a Canarias y que en marzo de este año las Fuerzas Armadas de Marruecos y la Marina estadounidense realizaron unas maniobras militares de gran calado con portaaviones nucleares incluidos, en las que se incursionó en espacio aéreo canario, es decir, español. Unos ejercicios que, según apuntan, no habían sido avisados por las autoridades españolas. En este contexto, el líder del Frente Polisario enfermó y fue a Argelia, el país que medió para que Ghali fuera tratado en Europa. España accedió porque Argelia también es un aliado de peso para España. Y fue así como se trasladó a Ghali, supuestamente con una identidad falsa, a un hospital de la capital riojana, allí en Logroño, Karen.
Y entonces, según apuntan estos analistas, el hombre que habría declarado la guerra a Marruecos estaba en España y el gran enemigo de Marruecos, o sea, es a la vez el gran enemigo de Marruecos y el gran aliado de Argelia. Y Marruecos, ya fortalecido por Israel y Estados Unidos, cuando se enteró, empezó a pedir explicaciones. Y entonces dicen estos analistas que el Ministerio de Asuntos Exteriores se lo tomó con calma porque se trataba de un asunto interno de su país. Pero fue en ese momento cuando medios de comunicación marroquíes deslizaron la posibilidad de que Marruecos ofreciera asilo a Carles Puigdemont. Y fue así como se tensó tanto la relación hasta tal punto que Marruecos dejó prácticamente desprotegidas sus fronteras y España se ha visto en serios problemas ante la llegada masiva de inmigrantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estamos de vuelta con ustedes y Javi, que va a profundizar en este tema que recién trataba junto con Karen.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre eso, estamos junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cuál es el contexto, Carlos, de esta situación?
Hola, buenas tardes. Pues es un poco sorprendente lo que ha ocurrido, porque realmente todo apunta, incluso las palabras de la embajadora de Marruecos en Madrid lo señalan así, que es que ha sido como represalia porque el gobierno español ha permitido al líder del Frente Polisario ingresar en territorio nacional, concretamente en Logroño, para ser tratado de una grave enfermedad. O sea, estamos hablando de que simplemente una actuación de carácter humanitario a una persona enferma ha desatado todo esto. Sí que es verdad que además de esto yo me gustaría reseñar que el contexto es que Marruecos es cada vez es un socio de mayor importancia para Estados Unidos. Estados Unidos, hay que recordar lo que ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, saltando por encima de la ONU. Y Marruecos, a su vez, ha reconocido al Estado de Israel, al Estado de Israel, tiene relaciones diplomáticas para ser un buen Estado árabe. Y además, hace poco, Marruecos ha tenido unas importantes maniobras conjuntas con Estados Unidos y a su vez también ha comprado muchas armas a Estados Unidos. Es decir, aquí lo que parece es, por una parte, una actuación, digamos, desaforada y muy, muy exagerada de Marruecos, una respuesta a un asunto humanitario, y se ve y parece ser que esta respuesta ha sido de este calibre porque Marruecos está muy seguro de recibir el apoyo de Estados Unidos en su conflicto con España. Y en ese sentido también la prensa española, incluso la de derecha, reconocen que Marruecos tiene todo el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, España, siendo un socio teóricamente prioritario como miembro de la OTAN, pues no. Estados Unidos parece que, increíblemente, parece que está más cerca de Marruecos que de Madrid.
Carlos, a propósito de esto, se ha expresado el propio ministro de Estado de Derechos Humanos marroquí, Mustafa Ramid, quien aseguró que España sabía que el precio por subestimar a Marruecos es muy alto, en referencia a que España no haya cumplido con la buena vecindad al acoger al general del Frente Polisario Brahim Ghali. Él declaró: la recepción por parte de España del líder de las milicias separatistas del Polisario bajo una identidad falsa, sin tener en cuenta las relaciones de buena vecindad que requieren coordinación y consulta, o al menos cuidando de informar a Marruecos, es un acto irresponsable y totalmente inaceptable. Él lo ha escrito en su perfil de Facebook. Pero bueno, este aprete, si se le puede denominar de esta manera, de Marruecos tuvo sus resultados, ¿no? Porque por un lado, este mismo martes España aprobaba dar 30 millones de euros a Marruecos para frenar la inmigración irregular. Y también no solo eso, sino que lo que hizo además fue citó a Brahim a la Audiencia Nacional para tomarle la declaración el próximo 1 de junio por las dos causas judiciales que tiene abiertas en España. Él se ha negado a esto, él dijo que lo va a consultar con Argelia para ver qué pasos va a seguir. ¿Se podría uno preguntar si España es una marioneta de Marruecos, Carlos?
Desde luego, España ha demostrado el poco peso que tiene internacionalmente y el peso también que tiene entre los diferentes aliados, pero más bien que bien aliados, Estados, vasallos de Estados Unidos. España, por tanto, tendrá que repensar, debería repensar mucho las relaciones con Estados Unidos. No lo hará por muchos motivos, precisamente porque la situación actual de española también depende mucho de los fondos europeos, depende de las inversiones, y no va a poner en peligro esto por defender un poquito la soberanía y la política propia de España. Entonces esto tiene muchos flecos. Por una parte, observamos que en España la oposición al gobierno es de derecha, sino una oposición teóricamente muy nacionalista española. Pero como vemos, estas políticas nacionalistas han tardado un poco en ponerse del lado de Estados Unidos o incluso justificar, como ha hecho el líder de la oposición, al Reino de Marruecos. Y luego también me parece que si todo este problema, que tiene mucha envergadura, se ha desatado simplemente por dar entrada a una persona para darle asistencia sanitaria, eso demuestra la poca autonomía política que tiene el gobierno de España. Porque pensemos que si tuviéramos un gobierno verdaderamente soberano y democrático, que pudiera tomar decisiones más importantes en orden a alianzas geopolíticas o de modelo económico. Bueno, no sé lo que pasaría, pero si ha pasado esto, ¿qué pasaría con una decisión más grave, ¿no? ¿Cómo sería salirse de la OTAN o de la Unión Europea? Vamos, inimaginable. Y por último, lo que sí que también demuestra es que España está atada de pies y manos y debería pensarse muy bien en toda la política exterior y, sobre todo, lo que demuestra, que además es que esta semana es muy curiosa porque esta grave crisis migratoria y política, todos sabemos que Estados Unidos se ha puesto de lado a Marruecos castigando los intereses del gobierno español, pero en general de todos los españoles, y en la misma semana se ha archivado en la Audiencia Nacional una causa que había absolutamente disparatada contra el gobierno ruso por la supuesta influencia rusa en el movimiento independentista catalán. Y claro, yo creo que muchos españoles empezarán a darse cuenta y dicen, bueno, si es que no están viniendo enemigos para los españoles como son Rusia, Venezuela, Cuba o Irán, que realmente no han hecho nada para perjudicar a los ciudadanos españoles o al gobierno español, sino en ocasiones lo contrario. Y por otra parte nos damos cuenta que los supuestos aliados nuestros o socios, como son Marruecos y Estados Unidos, sí que están tomando decisiones políticas que nos perjudican a todos los españoles como conjunto social. Entonces, yo creo que esto debería ser piedra de toque para fijarnos, dice, bueno, realmente el enemigo es realmente de los españoles quienes nos dicen los medios de comunicación o quienes están realmente atentando contra la soberanía de España son los supuestos socios. Y yo espero que lo que ha pasado esta semana, pues abra ojos de muchos ciudadanos españoles y empiezan a pedir explicaciones a sus representantes políticos.
Carlos, se ha pronunciado el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y advirtió que Europa no se dejará intimidar por nadie ante la crisis migratoria que ha estallado allí en Ceuta. Dijo que esto no es un problema de Madrid, que es un problema de Europa en general, pero lo está diciendo una Europa que además tiene ciertos acuerdos, ¿no?, de pesca, por ejemplo, con Marruecos, que hace que ignoren el tema también de la autodeterminación de los saharauis. ¿En el pecado está la penitencia, Carlos?
Yo me sorprende mucho todo lo que está pasando. Marruecos, Europa, es cierto que tiene intereses en Marruecos, el de la pesca, y también hay muchas industrias agropecuarias y textiles, aunque sean están radicadas en Marruecos. Pero Marruecos depende absolutamente de la Unión Europea. Toda su riqueza es exportar a Europa este tipo de productos, agropecuarios, textiles, manufactureros. Bueno, pues me parece increíble que Europa no le diga a Marruecos, digamos, de alguna manera le muestre un poquito, es decir, que la economía marroquí la podría simplemente colapsar con el simple hecho de prohibir las importaciones, o no prohibirlas, sino ponerle pegas burocráticas que muchas de la Unión Europea, o revisar sus acuerdos, o es decir, toda la economía marroquí pasa por el estrecho y por territorio español. No entiendo cómo se deja, digamos, presionar de esta manera, porque la Unión Europea tiene mucho más peso económico y político. Político ya me niego, ¿no? Pero ya lo dudo, pero mucho más peso, digamos, económico que Marruecos, y podría fácilmente buscar otros mercados y otros importadores. Y yo lo único que me temo aquí es que si ese tipo, que es esta política tan tibia como hizo el exterior, como ya advirtió el inefable Javier Solana en Twitter, es porque simplemente Estados Unidos le ha dicho a la Unión Europea que nada de cambiar la relación con Marruecos, a pesar de que Marruecos no cumpla su parte del pacto. Eso también sumado a que las empresas que estoy hablando, que tan importantes, radicadas en Marruecos, pues son de capital europeo o español, como es el caso de Inditex, o sobre todo la zona agropecuaria marroquí, que es muy importante, las exportaciones son de capital francés. Pero vamos, sobre todo lo que temo es que en Europa toda la política exterior se dicta desde Washington, como todos los acontecimientos que vemos estos últimos años así lo demuestran.
Carlos, ¿está sola España en un posible conflicto con Marruecos?
El hecho de una agresión de marroquí militar a los territorios españoles en el norte de África, el tratado de la OTAN, curiosamente, no protegería a España. No tiene obligación la OTAN de intervenir militarmente en este caso. El Tratado de la OTAN lo excluye claramente. Además, habla de Europa, las islas del Atlántico Norte, los territorios franceses en Argelia, que no creo que haya ninguno, que ya ves tú, y Turquía, pero las ciudades, los territorios estos, es decir, que España no metieron en la OTAN como para protegernos de no sé qué, y realmente el único enemigo militar que puede tener España, el único, es Marruecos, y de eso no nos protege, y sin embargo tenemos las tropas ahí en Lituania, en Estonia, en el Mar Negro. Es un tema importante que la gente lo desconoce, ¿sabes? Es decir, no, si la OTAN no te va a defender de esto.
Carlos, muchas gracias.
A ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La cuenta oficial de Israel en Twitter se ha convertido en objeto de fuertes críticas luego de que el lunes 17 de mayo publicara un mensaje con miles de emoticones de cohetes que simbolizarían los que ha disparado el movimiento Hamás contra ese país. 12 tweets con 3.168 cohetes publicaron en la cuenta oficial de Israel. Según explicaron, era solo para darles a todos un poco de perspectiva. Esta es la cantidad total de cohetes disparados contra civiles israelíes. Cada uno de estos cohetes está destinado a matar, indicaron. Además, añadieron, no se equivoquen, cada cohete tiene una dirección. ¿Qué haría si esa dirección fuera suya? Si bien las publicaciones fueron retuiteadas y recibieron muestras de apoyo, muchos otros usuarios pidieron a la cuenta que escribiera mensajes similares, pero con emoticones que reflejaran las muertes y los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza. Hice un tuit con la cantidad de niños que ustedes mataron, escribió un usuario. Este es el número total de niños palestinos muertos por el bombardeo israelí de Gaza en las últimas semanas. 58, subrayó el activista Usama Kili, quien colocó emoticones de bebés. Otros se preguntaron si realmente era apropiado que la cuenta oficial de un país publicara mensajes de este tipo. ¿Cuántas bombas ha lanzado en represalia? ¿Cuántas balas se han disparado? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Realmente quieren que hagamos una batalla de emojis?, preguntó un usuario. Por su parte, la actriz Pia Glenn escribió, antes vi que Israel tuiteó todos esos emojis de cohetes y no pude procesar que fuera real. ¡Qué horror!, lamentó. Yo probablemente dejaría de robar su tierra y comenzaría a tratarlos como seres humanos con derechos iguales a los míos, respondió Steve Cox, candidato independiente al Congreso estadounidense. Los ataques israelíes en Gaza han acabado con la vida de al menos 213 palestinos, entre ellos 61 niños y más de 1.400 heridos. Entre los israelíes, al menos 10 personas han sido asesinadas, incluidos 2 niños, y decenas resultaron heridos.
Octavo mandamiento. No darás falso testimonio, ni mentirás. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El secretario de Estados Unidos, atención, noticia, Anthony Blinken.
Javier, otra vez Blinken. Realmente aparece con demasiada frecuencia en nuestros programas.
Es verdad, Víctor, pero bueno, ahora debuta en Fake News, ¿no?
Oh, sí, pero ¿sabes lo que me sorprende? Es que no haya debutado antes en este programa. Pero, ¿qué ha hecho en esta ocasión?
Te respondo, llamó a evitar la militarización del Ártico. Lo manifestó en una rueda de prensa conjunta con su homólogo islandés, donde expresó la esperanza de que la región permanezca libre de conflictos y que haya una plena cooperación, Víctor.
Javier, mira, un pequeño detalle, pero muy interesante. La cosa es que lo dice alguien que representa al país que ni siquiera pretende ocultar que enfoca la región del Ártico como un campo de batalla con Rusia y China, y basta con mirar lo que contempla la estrategia militar norteamericana para la región, actualizada recientemente, y ahí Estados Unidos dice que, como nación ártica, por su soberanía sobre Alaska, debe garantizar la seguridad en su territorio e impedir que desde posiciones polares puedan amenazarse otras partes del país. En este contexto se señala directamente a Rusia y China y se acusa a ambos países de una actuación cada vez más agresiva en la región.
Luego volveremos, Víctor, a esa presunta acusación cada vez más agresiva de Moscú y Pekín, pero ahora vamos a estudiar más detalladamente la estrategia estadounidense. El Pentágono ha definido varios mecanismos de actuación, entre ellos potenciar su capacidad para detectar amenazas en el Ártico, un requisito previo para disuadir o responder a actividades de competidores estratégicos en la región. Además, el plan contempla mejorar la capacidad de actuación de sus fuerzas para operar en el Ártico mediante ejercicios y despliegues regulares en la región, tanto de forma independiente como junto con aliados.
Javier, tienes toda la razón. Merece la pena hablar con más detalle sobre los planes de Estados Unidos en el Ártico. Más aunque ya el tono de la estrategia norteamericana para el Ártico es muy militarista. Entre otras cosas, establece la necesidad de desarrollar en la región una fuerza más letal, resiliente, ágil y preparada a fin de detener y, en caso necesario, derrotar la agresión de una gran potencia. Debido a sus escasas infraestructuras marítimas y vías terrestres en el Ártico, Estados Unidos, y no le queda otro remedio, apuesta sobre todo por la fuerza aérea. De hecho, el 80% de los recursos que el Pentágono dedica a la región se van en este rubro y su actuación se asienta sobre diversas localizaciones en Alaska, Groenlandia y Canadá. Particularmente se trata de bases aéreas o instalaciones de aviso de misiles, y la Fuerza Aérea se propone mejorar esas capacidades.
Y no se trata solamente de la Fuerza Aérea, porque también la Armada estadounidense contempla el aumento de su presencia, tanto con buques tripulados como con nuevas embarcaciones no tripuladas, así como se contempla el incremento de operaciones que de hecho ya realizan rutinariamente en el Ártico la segunda y sexta flotas de Estados Unidos, y lo hacen mediante la sincronización con el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera, que está basada en Alaska. Y para asegurar ese incremento operacional, la Armada llevará a cabo una mejora de las instalaciones para el ataque y asistencia de sus buques. Y recordemos que Estados Unidos llama a evitar la militarización del Ártico.
En este punto me gustaría agregar algo que es importante subrayar también, y es que la mencionada estrategia norteamericana para la región no son palabras, sino hechos bien concretos. A lo largo de su historia, la gran mayoría de los ejercicios militares realizados por la OTAN se concentraron en zonas geopolíticamente volátiles como Europa Central y Oriental, cerca del Mar Báltico Meridional o incluso áreas alejadas de potenciales conflictos. En ese sentido, el mayor ejercicio militar de la Alianza desde el final de la Guerra Fría, el denominado Trident Juncture, celebrado en 2018, supuso un cambio drástico de ese enfoque geográfico. ¿Estás de acuerdo, Víctor?
Así es, Javi, así es. Las maniobras se realizaron en las aguas cercanas a Islandia, en el norte del Atlántico, en el mar Báltico, en Noruega, así como en el espacio aéreo de Finlandia. O sea, siempre en las cercanías a la frontera con Rusia, donde el objetivo era enviar una señal de que Estados Unidos y la OTAN pueden proteger a sus aliados nórdicos, amenazar las costas del norte de Rusia y defender los intereses reales y crecientes de Estados Unidos en el Ártico. Además, no lo digo yo, lo ha dicho en declaraciones a BBC Mundo James Holmes, profesor de estrategia militar del Colegio Naval de Estados Unidos.
Sí, realmente hay muchas noticias que muestran cómo avanza la militarización del Ártico por parte de Estados Unidos. Basta con echar un breve vistazo sobre las últimas noticias. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos ha enviado por primera vez a Noruega sus bombarderos estratégicos B-1B con la misión de volar en el espacio aéreo internacional más allá del círculo polar ártico en la región de la costa noroeste de Rusia. Ello con que hasta ahora las misiones militares sobre el Ártico se realizaron principalmente cerca del Reino Unido. Y según el comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa y África, mover fuerzas a los territorios mucho más cercanos a Rusia significa que Estados Unidos podrá responder más rápidamente a una posible agresión rusa.
Y uno de los que comentó esta noticia fue el experto militar Andrei Kotz, quien manifestó que el Pentágono busca apuntar a la flota del norte de Rusia, reforzar el flanco escandinavo de la OTAN y marcar su presencia militar en el Ártico. Vale la pena mencionar también otra noticia. No hace mucho se dio a conocer que Estados Unidos tiene previsto reanimar la base naval subterránea de Olavsvern en Noruega, de la época de la Guerra Fría. Los submarinos nucleares Seawolf la utilizarían para patrullar el Ártico y monitorear las actividades de la flota del norte de Rusia.
Y también creo que conviene pues señalar que en los últimos 5 años la OTAN duplicó su actividad militar en la región ártica, algo que no puede dejar de preocupar a Rusia, cosa lógica, pues se trata de una nación con mayor masa de tierra y población dentro del círculo polar ártico, región de la que el país, o sea Rusia, obtiene el 25% de su Producto Interior Bruto. Y de acuerdo con el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, expresidente de este país, Dmitry Medvedev, ciertos países, ante todo de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, se obstinan en limitar la presencia rusa en el Ártico, recurriendo a métodos que van desde el aumento de su actividad militar cerca de sus fronteras hasta la imposición de sanciones, dijo.
Y resulta que estas maniobras por parte de Estados Unidos y sus aliados lo que hacen es obligar a Rusia a desarrollar su infraestructura militar en el Ártico, y además hay que decir que esa región además constituye para Rusia una despensa de recursos naturales. Así lo explicó a nuestro medio, a Sputnik, el redactor jefe de la revista rusa Defensa Nacional, Igor Koroченко. Él señaló que las reservas de petróleo y gas que pueden extraerse en su plataforma continental cubrirán la demanda nacional de hidrocarburos por unos 150 o incluso 200 años. Y de hecho, Rusia cuenta ya en la región con importantes proyectos energéticos y de infraestructura. Entre ellos, por ejemplo, se puede mencionar una instalación para gas natural licuado en Yamal.
Y no solo eso, Víctor, porque además es a través del Ártico que pasa la ruta marítima del norte por aguas territoriales rusas que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. La intensidad del tránsito en la zona no deja de crecer. A ello contribuyen los pasos de las autoridades rusas para asegurar la navegación durante todo el año. Y es que el país euroasiático ya posee la mayor flota de rompehielos del mundo y está trabajando precisamente en ampliarla.
Si no les importa, colegas, vamos a citar una opinión más. En este caso me refiero al especialista Pablo Sanz, quien escribe en un artículo que el Ártico es importante por la riqueza natural aún por explotar que contiene su subsuelo. Se trata del 22% de los depósitos de hidrocarburos del mundo y por las ventajas comerciales que surgen gracias a la apertura de nuevas rutas marítimas gracias al progresivo deshielo.
Sí, yo creo que aquí llegamos, digamos, a la clave para entender el asunto, porque que según la parte rusa, justamente esta es la razón del creciente interés estadounidense por la zona y no las presuntas amenazas de potencias como Rusia o China o cuestiones ecológicas. Y lo de cuestiones ecológicas, el secretario adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Yuri Averyanov, él denunció que los países occidentales van convirtiendo cada vez más el tema medioambiental en un instrumento de presión, discriminación y competencia desleal.
Pero bien, compañeros, volvamos al llamamiento de Blinken, ¿no?, de evitar la militarización del Ártico, un llamamiento muy pertinente y apoyado también por Rusia. La pregunta es, ¿cuándo Estados Unidos pasará de llamamientos a hechos?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La mega elección en Chile, que significó una clara derrota para la derecha, da fundamento para pensar que los comicios presidenciales a celebrarse en el país en noviembre del presente año vayan a reafirmar la tendencia. Nuestro reportero Víctor Ternovsky, con más detalles.
Gracias, Víctor. Así se desprende de la entrevista que nos concedió la investigadora chilena Consuelo Silva Flores, coordinadora del Grupo de Trabajo Integración Regional y Unidad Latinoamericana.
Han habido múltiples obstáculos impuestos por el gobierno para llevar a cabo el plebiscito que ocurrió el fin de semana recién pasado. Primero cambiando la fecha, después no generando las condiciones económicas para que las personas pudieran concurrir a votar, no financiando, por ejemplo, el transporte, que eso fue realmente una de las de los grandes problemas que enfrentó la gente común y corriente para llegar a su local de votación. Sin embargo, aún así, fue un alto porcentaje de la población que concurrió a votar respecto de elecciones anteriores. Y aquí lo más llamativo es que hay una clara derrota de la derecha y una clara derrota de los partidos políticos tradicionales. Y esto, a mi entender o en mi opinión, no es otra cosa que un gran rechazo a esta lejanía o esta falta de vínculo o de contacto con la gente para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social. O sea, recordemos que en Chile tuvimos el estallido en octubre de 2019. Esto se extendió por varios meses y se hizo un puente con la crisis sanitaria. Y en eso ha habido una real desconexión de parte de la clase política. Y esto es una clara muestra de rechazo a la clase política, porque los que ganan en esta elección son los independientes. O sea, la mayor parte de los representantes en la convención constituyente serán miembros independientes, que no están inscritos en partidos políticos, pese a que puedan tener alguna inclinación ideológica, pero no son parte de partidos políticos. Y eso es una cuestión que es muy interesante como fenómeno de lo que viene para las próximas votaciones y los temas que se ponen nada más como priorización, que son los temas tributarios, el tema del agua, que en Chile es grave, la autonomía del Banco Central, que ha sido protegida, pero fuertemente por la clase política y por la derecha en particular. Entonces, estas votaciones muestran que hay un cambio, hay un sentimiento de agotamiento muy grande de la población y que se expresó en estas votaciones. O sea, hoy día hay un partido que conformó la nueva mayoría, que es la Democracia Cristiana, que hoy día está realmente en crisis. Logró 2 representantes cuando ellos esperaban 12. Y hoy día está tan en crisis que incluso suspendieron la posibilidad de llevar un candidato a primarias. Estamos en el periodo en que se presentan los precandidatos para la elección presidencial. Y ellos están relajando un poco esta fecha de presentación y buscando otros caminos de manera de tener otra alternativa. Porque si van hoy día con un candidato, no van a conseguir nada. Y eso también para la derecha. La derecha logró solamente 32 escaños cuando ellos esperaban sobre 50, un tercio para poder vetar los temas que se presentaran en la convención. Están buscando ahora hacer alianzas de manera que pues, se pueda conversar y establecer diálogos. Y eso es un fenómeno muy interesante en Chile, que se empieza a plasmar el sentir popular. Los indígenas tienen presencia, la mayoría indígena de los 17 representantes que tendrá la convención, la mayoría de ellos son de izquierda. Esa es una composición muy interesante la que tendrá esta convención.
Gracias, Consuelo. Y cuando usted menciona las próximas votaciones, yo creo que usted obviamente se refiere a las elecciones presidenciales en Chile que se realizarán en noviembre de este año. Yo quisiera preguntarle, esta mega elección que acaba de realizarse en Chile, ¿en qué medida es algo que nos permite hacer pronósticos con respecto al desenlace de estos comicios?
Bueno, lo que tenemos hoy día como escenario electoral para la presidencial es una gran fragmentación. Hay una cantidad enorme de candidatos. La oposición, de hecho, tiene al menos uno de los pactos, que es la ex nueva mayoría que fue gobierno con Michelle Bachelet, tiene al menos 4 candidatos. Y otro pacto dentro de la oposición, que es el Frente Amplio, más el Partido Comunista, tiene al menos 3 representantes, 3 precandidatos. Y la derecha tiene por lo menos 3. Yo creo que con esto también los resultados lo que va a provocar es que por lo menos se reduzca el número de candidatos, pero yo creo que uno tiene que reconocer lo que algunos partidos políticos, que fueron el bloque del Frente Amplio más el Partido Comunista, que lograron conectarse con los reclamos y las demandas populares. Y eso se tradujo en una alta votación en este plebiscito del fin de semana y que si mantienen esta conexión, esta crítica fuerte al neoliberalismo, van a obtener muy buenos resultados presidenciales. De hecho, ellos tienen un candidato muy fuerte, el Partido Comunista, que es Daniel Jadwe, y que cuenta con bastante apoyo. El problema es que aquí la derecha también es muy fuerte y podrían de alguna manera bloquear esa candidatura. Y de hecho lo han tratado de hacer. Así que yo creo que en la medida que haya esa vinculación con las demandas populares y con las personas, se va a traducir en una alta votación. Y yo creo que es posible que estas presidenciales lleguen con un candidato de la derecha, que va a ser Joaquín Lavín, que es el más fuerte que tienen, y por la oposición es probable que lleguen con dos. Que la oposición llegue dividida, eso es altamente probable también.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
En esta ocasión nos vamos a trasladar a Venezuela para conocer la opinión del analista caraqueño Vicente Quintero sobre la asistencia en la lucha contra la pandemia del coronavirus que brindan a Latinoamérica naciones como Rusia y China. Vicente Quintero, un paso al frente.
Considero que en todo esto, en un mundo donde lo prioritario es la salud y la salvación de la humanidad que está en medio de una pandemia, en circunstancias muy difíciles que no se han visto desde hace muchas décadas, desde principios del siglo pasado, siglo XX. Creo que lo importante es que existan cada vez más alternativas de vacunación para la población alrededor del mundo y que eso no tiene que ser el privilegio de ciertos grupos ni en unos países en particular deben ser los únicos que puedan producir estas vacunas. Creo que esto debe extenderse y en este sentido son bienvenidas las iniciativas que se han llevado a cabo desde Rusia y desde China, que competitivamente han desarrollado sus propias vacunas, han hecho sus propios estudios. Y para Latinoamérica en particular, vemos por ejemplo el caso de Chile, más allá de Venezuela, ha sido rentable, ha sido una buena oportunidad importar vacunas desde China. Entonces, en todo esto creo que hay que valorar la iniciativa, el empeño, el esfuerzo, la dedicación que han puesto todos los países del bloque emergente frente, bueno, ya también al esfuerzo notable que se ha llevado a cabo desde Occidente y especialmente desde las grandes farmacéuticas. Con el caso de Venezuela, y creo que hay que destacar, la situación política que se vive desde hace ya un tiempo, en donde se tiene un gobierno que no es reconocido plenamente por la comunidad internacional, se tiene un gobierno paralelo, el de Guaidó, que tiene cierto reconocimiento en la comunidad internacional, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea. Toda esta situación y las negociaciones que deben llevarse a cabo para que lleguen las vacunas a Venezuela complican el escenario. Este es un país que estaba en crisis, estaba en una delicada crisis cuando comenzó la pandemia. La pandemia ha hecho un poco más difícil los retos que ya se tenían acá. Y pues en este sentido y en estas circunstancias, China y Rusia se perfilan como alternativas a las que Venezuela con mayor acceso puede dar la respuesta a las necesidades de su población. Porque lo cierto es que hay que vacunar a los venezolanos, hay que vacunar a una población que está hoy en día entre alrededor de 25 millones de personas. Entonces hay que hacer una inversión en ello porque entendamos que el capital humano es la principal riqueza de un país y pues eso es un asunto prioritario para la seguridad nacional de Venezuela. O sea, es crítico lo que está pasando y en este sentido hay que, bueno, profundizar la cooperación en ese sentido y tengo entendido que el gobierno venezolano va a diversificar las fuentes de vacunación en Venezuela, es decir, unas van a ser Sputnik, otras van a ser AstraZeneca, o sea, ahí a través de distintos mecanismos van a seguir llegando vacunas al país. Esperamos que el proceso pueda ser más rápido de lo que ha sido, es decir, porque Venezuela va a un paso más lento que otros países en la región, sin ignorar todo el panorama internacional y la presión que hay sobre los actores políticos en Venezuela y sus intereses, lo cual dificulta un ameno o rápido acceso a las vacunas. Pues, pero, y creo que en este caso hay que dejar un poco al lado la ambición política, la sed de riqueza y tener como prioridad el asunto humanitario, pues salvar más vidas de venezolanos, pues porque hay una pandemia y hay que atender el problema con la mayor urgencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Este año el Instituto Cervantes cumple 30 años de su fundación como la institución pública creada por España para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Leemos en su página web. En una entrevista a nuestro programa, el director del Instituto Cervantes en Moscú, Juan Carlos Vidal, expuso su visión de la importancia de la creación de este centro de promoción del idioma y la cultura hispánicos y también nos acercó a la vida del Cervantes de Moscú y sus planes para este año.
Vamos a ver, en general de la institución, ¿no? Somos una institución pública de la Administración Española insertada dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y que estamos dentro del Servicio Exterior del Estado de España. España no tenía un instituto de cultura como tal, como los alemanes tenían el Goethe, como los británicos tenían el British o como los alemanes tienen el instituto francés. Y se creó precisamente por eso. Además, se creó con una particularidad, ¿no? Que la difusión de la lengua en una norma amplia, donde cupiera también no solamente el español de España en la enseñanza de la lengua, sino también todas las variantes de todos los países de la América Hispana. Y, por otra parte, desde el punto de vista cultural, acogiendo también la difusión cultural de todas las culturas de países cuya primera lengua es la lengua española. Por lo tanto, nosotros con mucha frecuencia hacemos ciclos de cine o conciertos, pues bueno, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, etcétera, etcétera. Aquí hemos iniciado un festival de cine latinoamericano donde también participa Brasil, que no existía en Moscú y que esperamos que cuando la pandemia amaine, o sea, pase, pues volvamos a realizar la segunda edición. Entonces, esta es una particularidad que nos diferencia en parte, ¿no? Porque los franceses sí cubren, el Instituto Francés sí cubre también el área de la francofonía, por ejemplo, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Hemos conseguido, pues, mantener una actividad, o sea, rondamos algo más de los 100.000 diplomas de español como lengua extranjera en el mundo, que es el certificado oficial de capacitación en diferentes niveles de español, de destreza de la lengua hablada, escrita y también de la comprensión lectora. Tenemos unas actividades culturales que son, dentro de nuestras posibilidades, bastante ricas, ¿no? Y prestamos mucha atención a lo que es el hispanismo. O sea, yo creo que antes del Cervantes sí que había una difusión muy importante, centralizada sobre todo en universidades, sobre los estudios de español, de lengua y de cultura. Primero, en muchos países, como en Rusia, se empezó con la lengua y luego, poco a poco, se fue desarrollando lo que aquí se llama la culturología, ¿no? Entonces, tanto en mi anterior estancia como ahora, ha sido muy grato y una sorpresa muy, muy agradable ver la importancia que el hispanismo ruso ha tenido en el desarrollo cultural de este país. Por diferentes causas, causas históricas, causas políticas, que sería muy prolijo y muy difícil analizar. Pero que realmente es un hispanismo muy rico y sobre todo que tiene otro carácter, que es el cultivo de los clásicos españoles. Los clásicos desde el barroco o desde la modernidad literaria nace con Cervantes, incluso quizás nazca antes en España con ese prototipo de novela urbana que fue Los Amantes de Teruel, y va durante todos los siglos, traspasa el barroco, también ha habido muchas traducciones de los siglos XVIII y XIX, del romanticismo español, caso de Becker, un libro que hemos publicado ahora con la Biblioteca de Lenguas Extranjeras, y llega también a los clásicos del siglo XX. Incluso también, incluso en la época soviética, sí se produjeron traducciones de los clásicos de posguerra españoles. Este año, por ejemplo, se cumple el centenario de una autora, Carmen Laforet, que fue muy importante en la posguerra con una novela que se llamaba Nada, que era la primera novela crítica, obra crítica respecto, de carácter un poco existencialista. Bueno, esta novela había sido publicada en la Unión Soviética y ahora vamos a recuperar esa traducción y vamos a hacer una edición revisada con motivo del centenario. Por otra parte, desde el punto de vista de las propias instituciones culturales rusas y anteriormente soviéticas, o sea, el hecho, y antes rusas otra vez, quiero decir, el hecho de que la cultura española tenga una impronta y forme también parte de la cultura rusa, o sea, el Quijote ha sido uno de los eslabones culturales más, de alguna manera, mediados o apropiados por los grandes escritores, es decir, todos los grandes escritores rusos, caso de Pushkin o caso de Dostoyevsky, caso de Bulgakov, etcétera, han hecho o poemas o ensayos, obras de teatro, como es el caso de Bulgakov, que hemos descubierto recientemente, relacionados con el Quijote. Entonces, ese carácter fundacional ha servido para que la recepción de la cultura española, de la gran cultura española clásica, fuese un hecho natural en este país, en este gran país. Y que a partir de ahí, por lo tanto, de una manera familiar y de una manera como muy natural, por repetirme, pues en el teatro, en la obra de los artistas, en las reflexiones y tal, nuestra cultura clásica está presente, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a venir una directora española a realizar con Electroteatr un montaje con una nueva traducción sobre La vida es sueño de Calderón, de La Barca, ¿no? Pues esto es uno de los ejemplos. Por lo tanto, la gran ventaja y la gran riqueza que hemos encontrado en Rusia, de alguna manera, pues ha sido el profundizar, sin tener que iniciar, sino profundizar en aquellas huellas que, por la propia naturaleza de la cultura rusa, la cultura española ya tenía. Paralelamente a eso, pues mostrar la modernidad española y mostrar, en la medida de nuestras posibilidades, manifestaciones importantes de la cultura de los países latinoamericanos de lengua española. Entonces, eso es un poco lo que hemos hecho en nuestra programación cultural. Ha habido aspectos sociológicos, comunitarios, que también hemos prestado atención. Por ejemplo, el exilio republicano comunista español en la Unión Soviética, que es un colectivo muy importante. Aquí estuvo viviendo en la posguerra española el escultor probablemente más importante del siglo XX español, Alberto Sánchez, ¿no? Ya él, que murió aquí y está enterrado aquí en Moscú, ¿no? Íntimo amigo de Picasso, el pabellón español de París se abría con una estatua que era de Alberto Sánchez en la Exposición Universal del año 36, o sea, cuando empieza la Guerra Civil Española, la Exposición Universal de París del año 36, el pabellón español. Le vamos a dedicar una exposición sobre cómo fue su vida aquí, qué es lo que hizo. La familia ha recuperado los archivos y será el nieto quien lo haga y haga esta exposición, que es fotógrafo. Y también vamos a editar un libro que se llama El libro de los hallazgos, ¿no? Donde los principales hispanistas rusos contribuirán con un artículo sobre un hallazgo de la cultura española que ellos han encontrado a lo largo de su dilatada carrera profesional. Y vamos a editar esto. 30 años realmente es un buen momento de reflexión, ¿no? Y paralelamente a eso, nuestra actividad académica ha tenido siempre mucha fuerza y mucha energía en Moscú. Hemos tenido siempre muchos alumnos. Hay generaciones y generaciones de, ya dos generaciones casi, de ciudadanos rusos han aprendido español en nuestro instituto. Y eso ha sido muy facilitado por las nuevas comunicaciones y conexiones que surgen a partir del año 1991, ¿no? Cuando este país se abre, la gente tiene más movilidad, puede viajar con visados, pero puede viajar con libertad de vacaciones. España ha pasado de ser el primer lugar de turismo ruso y el primer lugar prácticamente de propiedades residenciales de ciudadanos rusos para vacaciones o bien residencias permanentes. La presencia cultural rusa en España es muy importante. Se ha abierto el Museo Ruso de Málaga. Hay varias instituciones culturales homólogas nuestras o bien acogidas a la ley española que desarrollan la lengua y la cultura rusa. Se han creado centros, como es el caso de la Universidad de Cádiz, de estudios sobre Rusia y Europa Central. Hay alianzas de universidades españolas con universidades rusas. Y paralelamente a todo esto, pues está la labor que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hacemos, ¿no? La Consejería Cultural de la Embajada, la Consejería de Educación con su programa de liceos bilingües y dentro de lo que es la enseñanza no reglada de las lenguas, paralelo a lo que hacen nuestros homólogos, Instituto Francés, Goethe, etcétera, bueno, pues lo que es la enseñanza de la lengua y la difusión de la cultura. Y esta biblioteca es importante. Yo creo que es una biblioteca que tiene unos fondos muy equilibrados y donde de alguna manera el lector o el investigador puede encontrar materiales que realmente le puedan servir. O sea, sirve igual para elaborar una tesis doctoral que para pensar un itinerario vacacional en España o un itinerario cultural. Hay una ventaja enorme también respecto a los viajeros y la juventud rusa. Yo creo que el turismo ruso en España y los viajeros rusos a España, que es una tradición que viene desde el siglo XIX, es el conocimiento de Europa que llega hasta el sur, vía París o vía Italia, tienen una curiosidad intelectual creo que superior, o un interés cultural creo que superior al de otros viajeros ocasionales y no residentes permanentes en España, ¿no? Es decir, hay una parte muy importante de los viajeros rusos que visitan museos, que les interesa la arquitectura, etcétera. Por lo tanto, eso de alguna manera contribuye, ¿no?, a la renovación de la percepción de España y de la cultura española en la actualidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
Los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio, postergados a causa de la pandemia por un año y que deben celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto próximos, corren el riesgo de quedarse anulados. Me permite sacar a esta conclusión la información difundida por Reuters, que dice que una de las principales organizaciones médicas de Japón respaldó los pedidos para que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio, afirmando que los hospitales ya están desbordados mientras el país lucha contra el aumento de las infecciones por coronavirus a menos de 3 meses del comienzo de la cita deportiva. La Asociación de Médicos de Tokio, que representa unos 6.000 profesionales de atención primaria, afirmó que los hospitales de la ciudad están desbordados y casi no tienen capacidad de reserva en medio del aumento de las infecciones. Pedimos encarecidamente que las autoridades convenzan al Comité Olímpico Internacional de que la celebración de los Juegos es difícil y logren una decisión de cancelarlos, afirmó la asociación en una carta abierta dirigida al primer ministro nipón Yoshihide Suga el 14 de mayo, que fue publicada en su página web y citada por la agencia Reuters. Cabe señalar que las autoridades niponas ya habían anunciado su decisión de impedir la asistencia en las instalaciones olímpicas de espectadores extranjeros. Además, el llamamiento de los médicos de Tokio va en sintonía con los ánimos de la población japonesa. Es que una reciente encuesta revela que cerca de un 60% de los japoneses se muestran contrarios a que la capital acoja este año los Juegos Olímpicos, al tiempo que a comienzos de año ese índice fue de un 83%. Me da mucha pena por los deportistas olímpicos, pues para muchos la Olimpiada es la meta de toda su vida y 4 años en el deporte profesional, el periodo que transcurre entre unos Juegos Olímpicos y los siguientes, es mucho tiempo en la vida de un atleta, ¿verdad? Y por si fuera poco, además de los problemas de los Juegos de Verano de Tokio a raíz de la pandemia, otra Olimpiada, la de invierno que debe acoger Pekín en 2022, también se convierte en el blanco de ataques, pero esta vez de carácter político. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que el país debería llevar adelante un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 de Pekín al criticar a China por los abusos de derechos humanos. Lo que propongo, y me uno a los que lo proponen, es un boicot diplomático, dijo Pelosi. No honremos al gobierno chino con la visita de jefes de Estado a China, llamó. Si los jefes de Estado van a China a la luz del genocidio que está en curso, realmente surge la pregunta, ¿qué autoridad moral tienen para volver a hablar sobre los derechos humanos en cualquier lugar del mundo?, recalcó Pelosi. El congresista demócrata Jim McGovern, quien, como no, respalda a Pelosi, declaró que los Juegos de Pekín deberían ser reubicados. Si podemos posponer los Juegos Olímpicos por un año por una pandemia, seguramente podemos posponer los Juegos Olímpicos por un año por un genocidio, dijo McGovern. Esto le daría tiempo al Comité Olímpico Internacional para trasladarlo a un país cuyo gobierno no esté cometiendo atrocidades, dijo McGovern. Pero por favor, estimados señores y señoras del mundo de la política, ¿qué culpa tienen los deportistas? Déjenles en paz de una vez para que se preparen para las competiciones, tal vez las más importantes de toda su vida. Recuerdo muy bien que cuando Moscú organizó los Juegos de Verano en 1980, también el evento fue boicoteado por algunos países occidentales liderados por Estados Unidos. Sin embargo, la Olimpiada de Moscú de 1980 fue considerada una de las mejor organizadas en la historia del movimiento olímpico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 13 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, en el estado con ustedes.
Víctor Ternovsky.
Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. El reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.